través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Filadelfia contra Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita, vamos a ver, emisora favorita de los playoffs, el baloncesto de la NBA, emisora favorita de la Champions League, que se está jugando en este momento, y la emisora favorita del Campeonato Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas. Todo eso, oye, ¿te parece poco? Todo el mundo escuchando el Radio Martí porque somos la emisora favorita de todos. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Muy honrado. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Me acompañan aquí en el Estudio B. Vamos por orden de... Pete Playoff Magazine.
Gracias a todos. Buenas tardes para todos.
JJ Chambi, El Campos.
Buenas tardes.
De Bejucal, ¿verdad?
De Bejucal.
Así es.
Y tú sabes que Bejucal es principado, no es municipio.
¿Ah, sí?
Sí, en Cuba.
Así,
en...
como, así como Mónaco.
Más o menos, exactamente.
Qué interesante.
Cuba, ¿tú no sabías que Cuba tenía un principado? Bejucal.
Yo no sabía eso.
Ah, ve.
Me enteré hoy, me enteré hoy.
Inclusive tengo, yo tengo título nobiliario, así que...
Y de el principado de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez.
Los cangrejeros.
No, esos son de Mayagüez.
Los cangrejeros son de Mayagüez. En una época eran de...
No, los indios son de Mayagüez.
Ah, digo, no, porque como las franquicias cambian, ya cualquier cosa.
No, yo sé que los indios son... Los indios fueron a la Serie del Caribe un año, ¿te acuerdas? Y llegaron hasta la final. Así que, muy bien, vamos a brindarles lo mejor de toda la acción deportiva. ¿Qué les tenemos hoy? Los playoffs de la NBA, les tenemos mucho en la pelota, les tenemos fútbol, soccer, vamos a hablar de la Champions, Fórmula 1, porque el próximo fin de semana va a haber competencia, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, ¿qué te parece, Mr. Moa, si me das la primera sección del día? Nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hoy se van a jugar 17 partidos en nuestro pasatiempo nacional, básicamente porque hubo dos juegos anoche pospuestos y hay dos doble carteleras hoy en el béisbol de las mayores. Ya comenzó el primero, estamos empatados 3-3, los Guardianes contra los Tigres en el primer partido. Sí, los Guardianes contra los Tigres. ¿Verdad que suena raro todavía, Jambi? Sí, después de 120 años de llamarse Indios de Cleveland.
Ahora somos los Guardianes.
Muy bien, pero quiero hablar de un par de partidos que se jugaron anoche. Los Marlins de Miami, y yo quiero la opinión de ambos, vencieron a los Gigantes 4-3. Vino a batear emergente Jorge Soler. El cubano reventó jonrón de dos carreras, que terminó siendo básicamente el batazo de la victoria. Uh-huh. Mientras que Juli Gurriel se fue en blanco de 4-0, se ponchó una vez, batea 265. Y otra cosa, este pitcher de los Gigantes, Webb, 0-4 para comenzar la temporada. El as de la rotación de pitcheo.
Y déjame decirte una cosa, si no me equivoco, no ha pichado bien. Mira, hay equipos, honestamente, hay equipos que tú dices, ¿cómo puede haber una transformación tan grande en cuestión de 2 o 3 años? Pepe, este equipo ganó 3 campeonatos mundiales.
En 5 años.
En 5 años. Correcto. Y no solamente eso, eran súper competitivos.
Ajá.
Hicieron movidas, pero buenas a primera. Vino una nueva administración, sacaron a Bruce Bochy, creo que se fue el general manager, que era Brian Sevens, que desafortunadamente los Yankees optaron por aceptar a Cashman por arriba de Sevens, y ya vemos lo que nos costó.
Correcto.
Vemos que es un equipo horrible, 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 este equipo San Francisco.
Pete, para Soler, su quinto jonrón, lleva 10 carreras impulsadas, y eso que no juega todos los días.
Y eso que no juega, ¿no? Y le dio un gran palazo por el center field al lanzador, le dio una bola de rompimiento. Y bueno, pues los Marlins ahora mismo están con 9-8 jugando por encima de 500 después de tanto tiempo que yo no los veo jugando por encima de 500. Muy contento la gente aquí en Miami. Yo muy contento porque ha pasado esto.
Okay, mi pregunta a ustedes dos. ¿No creen ustedes, y no porque dijo Rogel, que es conveniente de que no juegue todos los días? Que... yo no creo que el jugador de todos los días.
No, ¿no creo? El año pasado se perdió el 60% de la temporada con lesiones que... si tú me preguntas dónde fueron, cuáles fueron, yo no sé cómo decirte. Era secreto de Estado las lesiones que él tuvo.
Yo creo que hay ciertos peloteros que o bien, mira, como designado, no solamente con nosotros, tuvo con Atlanta, tuvo un buen fin de año. Yo creo que es cuando él juega el año entero.
Correcto. Bueno, Cal Ripken, cuando no se perdió ni un solo partido, ¿en qué? En 12 años. Uh-huh. Hubo, por ejemplo, por lo menos 3 o 4 malas rachas. Te estoy diciendo malas rachas en que batió 100, 120 durante 3 semanas. Pero Earl Weaver no lo quería sentar, o Altobelli, o el que sea, porque estaba trabajando en un récord. Y eso le perjudica al equipo, porque cuando un pelotero te batea 120 por 3 semanas, eso tiene que sentarlo. Tiene que sentarlo.
Una de las cosas que, y todas las horas del récord, una de las cosas que las franquicias hacen, y las hacen todas, son tantos juegos que tienen que buscar cosas para motivarse dentro de esos 162 partidos. Y hay veces que pasan cosas estúpidas como esta que tú dices, Pepe. Oye, no vamos a sacar a Pepe porque okay, vamos a perder 4 juegos, ¿eh? Pero contra Pepe, Pepe es el que nos va a poner en la palestra dentro de 2 años, siendo el individuo que más juegos ha jugado.
Eso sí. Sería una buena, muy buena estrategia para cualquier equipo de Grandes Ligas, tratar de tener, a ver, en el baloncesto, cada día, el equipo que mejor banca tenga, tiene muchas probabilidades de alcanzar los playoffs y tener mejor resultado dentro del torneo. Esto es un torneo de 162 partidos como es el béisbol, donde los jugadores se pueden cansar, puede ser una tremenda estrategia tratar de priorizar dentro del presupuesto de cada equipo y cada vez tener mejor banca para poder soportar los 162 juegos y crear una rotación, no solo cambiar al pelotero cuando está completamente cansado, ¿no? Sino quizás Daniel, cambiarlo cuando esté al 70%, lo puedes rotar, y entonces ya después cuando te venga al próximo partido el tipo está en 100%. No lograrlo cansar completamente a que esté un 25% de su rendimiento para darle un chance. Eso puede ser una buena estrategia.
Correcto. ¿Eh? Hablando de rachas, Tampa Bay, que comenzó 13-0, ahora resulta que ha perdido 3 de 4. Anoche perdió contra Cincinnati 8-1. Y en ese partido el cubano José Borrero anotó, impulsó, tuvo un hit, se ponchó 2 veces en 4 turnos al bate, batea 220, el shortstop de Cincy, José Borrero. Y por el Tampa Bay, Yandy Díaz se fue en blanco de 3-0, pero negoció boleto, y Randy Arozarena tuvo 2 hits sin impulsar, sin anotar, batea 306. Justamente lo que le estaba diciendo, Tampa, ¿de qué te sirve comenzar 3-6-0? Si luego vas a tener una leve recaída.
No, vas a tener su recaída. A mí que oigo el nombre de José Borrero me da gracia. Yo creo que ese es el único pelotero en la historia de la pelota que empezó con un nombre y ha seguido con otro, siendo de verdad. no como aquel que tenían los Marlins, que eran dos personas, Leo Núñez, sí, y el relevista.
Bueno, Giancarlo Stanton.
Pero tú te imaginas, de José, apellido, sí, de José García a José Borrero.
Correcto. Los dos son válidos, como dijiste tú.
Y déjame una cosa, es un individuo que tiene unas manos prodigiosas, no es un shortstop, o sea, no es el shortstop este que es un Ozzy, sí, ¿cómo se llama?
Ozzy Smith,
pero al mismo tiempo es un hombre con unas manos súper, súper, súper seguras, todo lo que le da por él, más el range de él, no hay ningún problema.
Señores, Tampa comenzó ganando toda esta serie de partidos consecutivos, pero bueno, han perdido tres, pero tienen récord actualmente de 14-3, sí, jugando en la división este de la Liga Americana. Eso está muy bien, no hay todavía que salten las alarmas todavía por Tampa. Recordemos que esto es una división que es de los Yankees de Nueva York. Esto, sí, es para los Yankees de Nueva York. Ya están, ya de por sí, estar en el partido número 17 de la temporada y estar en diferencia de tres juegos y medio sobre los Yankees, ya está bien. Vamos a estar claros. Esta división, el tercer lugar de esta división, que son los Blue Jays de Toronto, tienen 17.
Correcto.
17, ¿no?
No, y Baltimore tiene 9-7.
Y Baltimore tiene 9-7. Ayer hablamos un poco de este fenómeno, de lo poderosa que es esta división dentro de la Liga Americana. Correcto. Y tener un equipo con las características de Tampa, con su presupuesto bajo, con todos los problemas que tienen con su estadio, con todo lo que hay que rodea a este equipo, liderando esta división, ya está bien, está, sí, sí, bien, ¿no?
Y hablando de atletas que se cambiaron el nombre, por lo menos José Borroto, eligió el nombre de su mamá. ¿Qué te parece Meta World Peace? Bueno, ¿cómo se llamaba ese jugador antes de cambiarse el nombre?
Ron Artest.
Pero él se lo cambió legalmente.
Sí, claro.
El pasaporte dice Meta World Peace.
Y otro que se llama World Be Free, que era Lloyd Free, y se cambió el nombre para World Be Free. O sea, el mundo será.
Correcto. Eso. ¿Y Cassius Clay? ¿Mohamed Ali?
No. Bueno, ese fue el que comenzó la tradición. Después vino Kareem Abdul-Jabbar.
Correcto.
Kareem Abdul-Jabbar tiene uno de los nombres más. Si yo me hubiera llamado el nombre de Kareem Abdul-Jabbar, el nombre de él, yo viviría tan orgulloso. Luis Alcindor.
Sí,
o sea, un nombre, vaya, de una. Pepe lo menciona mejor que yo, porque Pepe dice Lewis como Lewis y dice como Alcindor, como Alcindor. Pero una eso.
Correcto, correcto. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Camagüey, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Bueno, los Diamondbacks de Arizona han comenzado muy bien, doblegaron a los Cardenales 6-3 y un cubano que se llama Lourdes Gurriel Jr. está bateando 250. Anoche anotó carrera, tuvo un hit, pero el Grand Slam de Smith fue el que ganó el partido para los Diamondbacks. El cubano-americano Nolan Arenado se fue en blanco de 4-0 con un ponche, batea 314. Y los Astros de Houston castigaron a los Azulejos de Toronto 9-2. Jordan Álvarez con un hit, en una carrera anotada gracias a un boleto, se ponchó 3 veces, batea 273. José Abreu con 2 impulsadas, doblete, y anotó carrera, batea 239. Muchachos, los Astros de Houston sin José Altuve no son los mismos.
Sí. Pues estoy de acuerdo contigo. O sea, ellos son un buen equipo. Altuve lo hace, no invencible, pero sí los hace otro equipo. No solo porque lo que batea, lo que se envasa, el alma del equipo es una bujía. Hay jugadores que son eso, que son una bujía.
Ay, dentro del béisbol es súper importante. Bueno, dentro de todos los deportes, equipos deportivos, siempre tener una bujía. Sí, evidentemente José Altuve es el hombre que es el que lleva los motores en ese equipo adelante. Desde el punto de vista anímico, es muy importante desde el punto de vista de la psicología de un equipo, ¿no? Tener a un tipo que te esté empujando constantemente, y parece que ese es Altuve. No obstante, todavía la temporada estamos empezando.
Correcto. Pero si tú ves en los últimos años, cuando José Altuve ha estado lesionado, estamos hablando del hombre prueba de los Astros de Houston, cuando está lesionado, y no solamente porque le dieron un pelotazo en el Clásico Mundial de Béisbol. No, Altuve se ha lesionado varias veces en su carrera. Los Astros siempre, siempre tienen que pasar tremenda angustia por esas 2, 3, 4 semanas que José Altuve no está.
No, mira, yo ahora quiero hablar una cosa de los Astros que quería traer a ya. Este es un equipo que ha ganado, lleva ganando en los últimos 10 años, han sido un equipo ganador. No que han ganado en el Mundial, han sido un equipo ganador, han tenido manager y esto y lo otro. Este equipo, como gana, escoge mal, o sea, escoge en lugares muy bajo a la hora de hacer el draft y de firmar jugadores. Uh-huh. Bueno, este equipo, yo no sé cómo lo hace, pero ahora trajo a Jokes, ahora trajo a Myers, ahora trajo a Hensley. Esos son peloteros de ellos que vienen de sus canteras. Y ahí es donde yo tengo el problema con el equipo local, que el equipo local siempre drafteamos súper bien y no podemos o no sabemos escoger, o no sabemos desarrollarlo, o no sabemos mantenerlo. Porque yo creo que los últimos 3 peloteros buenos que hemos tenido aquí han sido Yelich, Realmuto,
correcto,
y Stanton.
Y mira, que ninguno de los 3 fue lo mismo cuando se fue de Miami. Christian Yelich con Milwaukee ha sido un pelotero mediocre cuanto mucho.
Tuvo un año muy bueno, pero ya después hizo así y cayó completo.
Correcto. Realmuto no ha sido el mismo. Y Stanton, si no es por los jonrones, eso de conecta de vez en cuando. Pero mira, aquí en este estadio, 2 veces más grande que el Yankee Stadium, conectó más jonrones.
Cuando yo me recuerdo porque a Myers yo lo vi jugar cuando era amateur. Y Miami tuvo oportunidades. Bueno, y es un center field. Mira, ya. Myers estaba teniendo 206. Este ok, está bien, perfecto. Su primera vez que sube. Jokes está en 310. Y vienen. Yo creo que esto, un engranaje de que si la cabeza funciona, todo lo demás. Pepe, ayer mencionamos un pelotero, pero que quiero volver a porque el juego ayer, cuando dimos la noticia, estaba suspendido por lluvia, porque aunque tú creas que no, Otani no puede parar la lluvia. Tú sabes, tú en un momento pensaste que Otani podía decir no, el picheo yo, y hoy no.
Por ahora, dale tiempo.
Hay que darle un tiempo y Otani parará la lluvia. Pero bueno, no pudo parar la lluvia y desafortunadamente en el segundo inning se tuvo que ir porque pasó a la lluvia. Le hicieron una carrera limpia por su culpa, por las bases que dio, sí, y las bases que le robaron, y por aquí, por allá. Pero no le dieron hits.
No, y además su equipo ganó el partido.
Hizo muy bien, bateando él de 5. Pero en ese juego hubo una cosa curiosa, y es un muchacho que se llama Zach Neto. Que Zach Neto es el shortstop de ellos. Lo subieron el domingo, el sábado o domingo lo subieron. Y yo te diría que es lo más cerca a un pelotero. Y obviamente no es así porque él terminó 3 años de college, pero es más cerca a que te lleven de high school a las grandes ligas, porque lo subieron sin tener experiencia en la alta, en la doble A y en la triple A.
Correcto.
Si va a funcionar o no, no tengo idea, pero aparentemente ellos piensan bastante de este muchacho, o estamos en la era de que te doy dinero y es mejor que empieces a funcionar rápido. ¿Qué ustedes creen?
Bueno, te digo una cosa, es la discrepancia entre cómo funcionan las grandes ligas y el baloncesto de la NBA y también el fútbol americano, que ellos reclutan directamente de las universidades. O sea, no hay ligas menores de baloncesto ni ligas menores de fútbol americano. Son las universidades las ligas menores, ¿ok? Queriendo sin querer. Esto de tener ligas menores es muy de la pelota. Pero estoy de acuerdo contigo. Rafael Palmeiro no fue campeón con Mississippi State y luego se convirtió un año después en pelotero de Grandes Ligas.
Primer pelotero en college, en universidad, de obtener la triple corona.
Así es.
Que sabe, le están dando dinero y bueno, vamos a ver si tú funcionas.
El pelotero de Grandes Ligas necesariamente tiene que cursar estudios universitarios para poder llegar a las Grandes Ligas. El americano, pregunto.
No, aquí tú tienes 2 oportunidades de. Bueno, es ilegal en Estados Unidos tener menos de 18 años y no ir al colegio. Es ilegal. O sea, tus padres, una ley que no se lleva, pero tus padres pueden ser amonestados
si tú estás en la calle sin estudiar.
Porque yo estuve escuchando hace poco que había como una inconformidad dentro del pelotero norteamericano, porque tenía que pasar una serie de estudios primero para poder ingresar a las grandes ligas. Y sin embargo estaban como que molestos porque estaban notando que el acceso de los peloteros latinos o japoneses a las grandes ligas como que la vía era mucho más fácil. Claro, sencillamente se estaba midiendo el talento como pelotero a las grandes ligas, mientras el pelotero norteamericano tenía que pasar por una escuela.
Sin duda alguna. Aquí el pelotero tiene que, se gradúa de la universidad, se gradúa de high school en el 12 grado. Yeah. Y entonces puede firmar en ese momento. O sea, tienes que ser un super fenómeno para firmar. Si no firmas y vas al próximo nivel, que es la universidad o el junior college, tienes que jugar mínimo 2 años en junior college o mínimo 3 años en la universidad. No puedes.
Es decir, el 12 grado sí se lo piden.
En 12 grado te puedes ir. Pero imagínate, en 12 grado es muy difícil que te firmen, a no ser que tú seas un pelotazo. No solo por ti, sino por la competencia con que tú juegas. O sea, tú te estás midiendo con menos. Y el problema es que, efectivamente, ellos nada más que pueden. Los peloteros americanos tienen solamente 2 oportunidades de ir a la. Sino, por eso es que hay muchas veces las ligas independientes son tan fuertes.
Lo que sí me había escuchado como que había inconformidad porque contrataban peloteros de otros países y no le pedían estos requerimientos.
No solamente eso. Tú tienes en República Dominicana muchachos que están firmando a los 14 años. ¿Verdad?
¡Ding, ding, 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 ding! Yo les prometo más pelota más tarde en este programa, pero nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos los playoffs del baloncesto de la NBA y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Filadelfia contra Medias Blancas y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, estamos en plena postemporada en el baloncesto profesional de la NBA. Anoche hubo 2 partidos, esta noche 3 más, incluyendo los Celtics de Boston. Pero antes quiero hablar sobre la posible eliminación prematura del actual campeón nacional, Guerreros de Golden State, y no solamente que a lo mejor pierden en 4, ya están abajo 2-0, sino cómo es que están perdiendo. Tenemos 2 expertos para hablar de la NBA, Juan Pendaz y Champi Campos. Caballeros.
Bueno, adelante.
Yo te voy a decir la verdad, ayer estuvimos dando un preview de lo que pasaría en el juego. Yo sí creo que Sacramento, fíjate lo que te voy a decir, tiene equipo para salir de esa división, o sea, no solamente ganar, ellos tienen un tipo de juego que pueden ganar, yo creo que pueden ganar. Han creado un banco. Mira, si hay un coach que ha sido subestimado, es Brown.
Sí, Mike Brown.
Ha sido subestimado. LeBron lo abusó, LeBron lo votó después que él le hizo el equipo a LeBron. Después LeBron tuvo que jugar con él allá en Los Ángeles. Pero yo creo, Pepe, yo creo que sí. Tal vez esta serie llega a 7 juegos, no sé, y tal vez hasta pierden.
Lo duro.
Pero tienen, él le ha metido en la cabeza al Sacramento de que pueden ganarle a Golden State. Golden State en este momento está viviendo de lo que fue. Tienen buenos jugadores, pero están ya viejos, están cansados. No sé lo que dirá Pendá.
No, mira, primero que todo, se conoce a cada jugador de los Guerreros de Golden State como la palma de su mano. 6 años ahí con Steve Kerr, o sea que saben por dónde cojean. Ok, vamos a mirarlo desde ese punto de vista. Ahora, los Guerreros de Golden State, ok, esto es una estadística que está ahí, tú la puedes chequear, es el cuarto peor equipo cuando juega fuera de casa. O sea, estamos hablando del campeón de la NBA. Los únicos 3 equipos fue Detroit, San Antonio y Houston, los que tuvieron con peor récord, con 8-33. Imagínate, estás hablando de los campeones, ganaron 11 nada más fuera de casa y perdieron 30.
Tuvieron ahí muchas lesiones el año entero.
Correcto, ahí está la diferencia. No hay excusa ahora. Yo creo que también el mal acto de Draymond Green. Señores, estamos hablando de playoffs, estamos hablando que tu equipo está por debajo 1-0. Y te vas a poner a hacer cosas que son...
Criminales.
Sí, bueno, no vamos a hablar la palabra criminal, pero no, eso una patada.
No, eso es... asaltó a otro jugador de baloncesto. Esa es la palabra.
Y si le parte el esternón, le acaba con la carrera.
Bueno, tenía dolor bastante. Domantas Sabonis.
¿Cuánto mide Draymond Green? 6'9".
Si tú sales aquí a la calle y le haces eso a una persona, tú vas preso.
Mira, vamos a hacer una cosa.
Vamos
a hacer una cosa. Mira, ahora Baloy se va a sentar ahí. Nosotros le vamos a pasar por arriba a ver si... ¿Sí? Sí, a ver si él... Sí.
Además, es pequeño.
Además, la atmósfera que dejas uh-huh. dentro de un equipo deportivo cuando tú haces eso dentro de tu mismo equipo, ¿entiendes? Es como estás matando completamente toda la cohesión que puede tener y más en un equipo de baloncesto.
No, y un equipo que es campeón. Aparte, sabemos de dónde cogea Draymond Green. Eso lo sabemos todos. Es más, fue el que más faltas flagrantes cometió en la temporada regular. Lo expulsaron un partido porque llegó a 16. Hay algo
un malcriado.
Sí, ajá. Entonces, él quiere hacer lo que él quiere hacer en el equipo. Y sabiendo que él es fundamental defensivamente, no tanto ofensivo, pero defensivamente fundamental para este equipo de los Guerreros de Golden State. Ahora, si vamos a mirar a estos Guerreros de Golden State jugando en casa, yo creo que fácilmente, yo sé que Pepe a lo mejor no está de acuerdo conmigo, pero fácilmente pueden ganar los 2 juegos seguidos.
Bueno,
ahora.
No.
Porque
no,
tienen equipo, es más, el tercer mejor equipo con ganados y perdidos, 33-8.
¿Con Green o sin Green? Porque a lo mejor lo suspenden 2 juegos.
Mira, con Green o sin Green tienen sumamente armas este equipo de los Guerreros de Golden State para poder ganar. Es más, hay muchos rumores de que posiblemente Green no les renuevan en los Guerreros de Golden State. Y cuidado, es muy amigo de LeBron James y quiere ir a jugar a Los Ángeles. Mm. Todavía no se sabe si Los Ángeles lo
juega. Por razón, LeBron James no ha dicho nada sobre el asalto este. ¡Qué barbaridad!
Mira, el problema que yo veo es que el equipo de Sacramento hace al equipo de Golden State jugar defensa. Que el único que juega defensa en Golden State es Draymond Green. Entonces, Curry no puede darse el lujo de no cubrir a Darren Fox porque Darren Fox va a meter 40 puntos. O sea, es un team sólido. Y como te digo, en mi opinión, el hecho de que le han ganado 2 veces y este individuo le ha podido decir, ¿tú sabes qué? Le podemos ganar. Yo creo que le da el edge, le da esa... Pepe, por favor, edge.
La ventaja.
Pero hay una cosa, aquí hay 2 jugadores que pueden guardiar a Aaron Fox. Klay Thompson, primero, es un escolta que él puede guardiarlo fácilmente, y el otro es Gary Payton, 2. ¿Ok? Ahora... La incógnita aquí es que no ha estado al 100% Gary Payton, o sea, mucho tiempo lesionado, hay que ver cómo está, pero este equipo de los Guerreros de Golden State, una de las cosas que tiene es que te tira muy bien de 3. Cuando ellos vienen por ahí, ni Sacramento, ni Boston, ni New York, ni nadie lo para.
No, eso es lo que ellos tienen y por eso que ellos tienen eso en su casa. Ahora bien, otra cosa que le ha hecho este hombre, ha coachado mejor que Kerr, le ha bajado, o sea, le ha contrarrestado el nivel de ataque, rápido. Y entonces hay un momento en que te cansa. O sea,
correcto.
O sea, cuando tú juegas.
Es tan rápido.
Rápido, que... rápido. Así me gusta, Chapi.
Así me gusta. Rápido, rápido, pero que sea rapidísimo también.
Bueno, pero... esta noche, caballeros, tenemos 3 minutos más de baloncesto. Esta noche hay 3 partidos. Los Celtas en casa contra los Halcones a las 7 p.m. Los Knicks de visita en Cleveland contra los Cavaliers a las 7 y media. Y por último, los Clippers contra los Soles de Phoenix. ¿Quién les gusta ahí?
Bueno, primero, los Celtas deben de ganar esta serie. Yo, indiscutible, o sea, ahí no
Atlanta,
hay...
Atlanta vino a ganar un juego en el playoff a, sí. los Heat.
Ajá.
Y ahora se ha pasado.
Es lo único. Además, barrieron en la temporada regular. Claro, hay que decir que borrón y cuenta nueva en los playoffs.
Sí, pero todo...
La sorpresa de los Knicks de Nueva York. Tienen que ponerse las pilas Cleveland. ¿Okay? Tienen que jugar más defensivo. Si tú miras jugador por jugador, este equipo de Cleveland tiene más banca que el equipo de los Knicks de Nueva York. Pero, ¿sabes qué? Los Knicks están jugando con el corazón, están jugando con el alma y la vida. Y están jugando una buena defensa. O sea, tienen un equipo defensivo. Y en cuanto al equipo, y eso se lo dije yo a Pepe los otros días acá, de los Clippers de Los Ángeles comparado con el equipo de los Soles de Phoenix, que supuestamente cuando llegó ahí Durán iban a ganar todo prácticamente. Yo creo que los Clippers en 6 o 7 se llevan a los... Más que todo en 6. A los Phoenix Suns. ¿Sabes por qué?
Sí, Kawhi Leonard está en buenas condiciones, estoy de acuerdo contigo.
Además, el banco que tiene este equipo de los Clippers de Los Ángeles, a cualquiera tú no lo quisieras ver. Y eso, que no va a estar en esta serie Paul George. Pero ya Paul George, si en el caso pasaran los Clippers, en la segunda serie de ronda va a unirse a este quinteto que tiene, que ya hoy por hoy es tremendo quinteto.
Y aunque me digan que no, la guerra entre Durant y Russell Westbrook existió. Y sigue existiendo.
Y mira, ahí lo demostró Russell Westbrook. No fue tanto a la ofensiva, pero a la defensiva tuvo 3 jugadas en los últimos 2 minutos que fue para ganarle por 5 puntos al equipo de los Phoenix Suns. Ahora, también acaba de salir Jerry Jackson Jr. Me sorprendió. Yo pensé que iba a ser el cubano-americano, Bruce López, porque creo que Bruce López ha tenido una de las temporadas más grandes en toda su historia con los Milwaukee Bucks y ha ayudado a que Milwaukee esté en donde esté, junto con Antetokounmpo, con Middleton, con Jrue Holiday. Pero Jerry Jackson también, no le quito el mérito a Jerry Jackson, líder en bloqueo con 3 en toda la temporada regular, se convirtió en el segundo jugador más joven de ganar ese premio y convierte a los Memphis Grizzlies como el segundo jugador después del gran Marc Gasol, que lo hizo en el 2012-2013.
No sabía yo que Marc Gasol
lo había hecho con Memphis, y este es el segundo jugador con Memphis que logra el defensivo del año, por supuesto.
Damas y caballeros, yo les prometí fútbol, soccer, así que a continuación la sección favorita de toda Cuba, especialmente.
Y de Chambi.
El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Agradecido a Juan Pendaz por compartir con nosotros y hablar de baloncesto, y ahora le vamos a meter mano al fútbol soccer porque se está jugando en este momento. Recuerden, el programa es grabado y justamente a las 3:30 el Real Madrid y el Chelsea estaban jugando en Londres en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Ustedes recordarán que la semana pasada el Real Madrid ganó en casa en el Santiago Bernabéu 2-0, y ahora le toca al Chelsea la tarea de remontar y anotar 3 goles para eliminar al Madrid. En el minuto 32 el partido está empatado 0-0, o sea, en otras palabras, el Real Madrid tiene ventaja de 2-0 y ha amenazado varias veces. Es más, ya estrelló un balón contra el poste y Luka Modric está haciendo de las suyas, pero también Chelsea ha tenido un par de jugadas bonitas. El partido muy entretenido, 0-0, con ventaja para el Real Madrid, pero esa ventaja únicamente porque la consiguió en el partido de ida hace 2 semanas. Mientras tanto, no es el único partido que se está jugando hoy. En Italia, en el estadio Diego Armando Maradona, se está jugando el otro partido de hoy en los cuartos de final de la Champions League. El partido 0-0 en el minuto 34 entre el Napoli y el Milán. El Milán, después del Real Madrid, es el equipo más productivo en la historia del fútbol europeo con 7 copas europeas. El Real Madrid tiene 14, para que ustedes vean. La diferencia entre el 1 y el 2 son nada más y nada menos que 7 copas europeas.
Así pasa en la pelota también con los Yankees.
Así es. La diferencia entre los Yankees y los Cardenales son 11, 12 series mundiales.
Yo creo que más.
No, yo creo que son como 16.
Son como 16, sí.
No, los Cardenales tienen 11 o 10. 11. Ok, está bien. Sí, entonces lo mismo pasa en el fútbol europeo. Claro, la Serie Mundial se comenzó a jugar en 1903, mientras que la Champions League, como se llamaba Copa Europea, se comenzó a jugar en el 56. O sea, le lleva más de 50 años la pelota. Porque si no el Real Madrid tuviera 30.
Sí, es verdad. No,
y además,
sí. O más.
Y además también estamos hablando de que hubo dos guerras mundiales por el medio que fueron en Europa. Vaya, es otra historia.
A mí me agradece, a mí lo que siempre me ha encantado es el clásico. A veces el clásico se juega tres veces por semana o dos veces por semana.
Sí. Más, queremos más clásicos. Muy bien. Pero en este momento, Napoli-Milán y Chelsea-Real Madrid empatados 0-0. Aunque el Milán ganó la semana pasada el partido de ida 1-0. Así que el Napoli se ve con la tarea de remontar. Y la Champions League continúa mañana miércoles 19 de abril. Con dos partidos más en Alemania, el Bayern de Múnich entretiene al Manchester City con la diferencia que el equipo de Pep Guardiola tiene ventaja de 3-0 que consiguió la semana pasada cuando ganó en Inglaterra 3-0 contra el Bayern. Así que el Bayern con la tarea gigantesca de remontar y meterle 4 goles al Manchester City, lo veo muy difícil. Muy, pero muy difícil. Y el Inter de Milán juega mañana en casa contra el Benfica de Portugal, con ventaja de 2-0 que había conseguido la semana pasada en el partido de ida. Así que de todos los partidos de vuelta de la segunda ronda de los cuartos de final, yo creo que el que más posibilidades tiene de clasificar es el Inter de Milán, porque no solamente juega en casa mañana, sino que está ganando 2-0. En la serie contra el Benfica de Portugal. Y a propósito, el Benfica es el único equipo en el mundo, en todo el mundo.
El Benfica
de Portugal, que le ha ganado a los dos, al Real Madrid y al Barcelona en una final de Champions. El único equipo en el mundo, ¿ok? Ni el Bayern de Múnich, ni el Manchester, ni el Ajax. El Benfica de Portugal es el único equipo en el mundo que le ha ganado al Barcelona y al Real Madrid en dos finales.
Entonces me imagino que eso lo tendrán ahí puesto en
la fachada del estadio. Estadio do Dragão. Nosotros ganamos contra el Real Madrid y el Barcelona, único equipo en el mundo.
Ayer estábamos hablando esto con Daguito, ¿no? Lo interesante que tiene esta Champions, que hay 3 equipos italianos involucrados en la parte final del campeonato, ¿no? Parece que vamos a tener un finalista de Champions League italiano este año.
El sorteo entre comillas. ¿Verdad, Chambi? El sorteo de la UEFA ha puesto a todos los equipos italianos en una esquinita como para decir, mira, te vamos a dar no una, no dos, sino que 3 oportunidades.
Que
de
un finalista.
Si no llegas ahora, no vas a llegar nunca. ¿Okay?
Parece que vamos a tener un finalista este año al menos italiano en la Champions.
Así es, yo también pienso eso. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la próxima sección? Aquí se goza demasiado. Música, maestro. No se preocupen, todavía quedan muchos deportes, y cuando regresemos vamos a hablar del boxeo y de Fórmula 1, todo esto y mucho más después de estos mensajes.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Regresamos aquí al Duro y Sin Guante, recordando a un gran amigo, Edemio Navas. Vamos a honrar su nombre. Él no ha fallecido, señores. Vamos a honrar su nombre hablando del deporte que él sentía en el alma, que es el boxeo y varias cosas que tienes, Pedro.
A lo mejor te está escuchando hoy en la transmisión. Bueno, de boxeo tenemos algo interesante, ¿no? Tenemos que el próximo rival del boxeador cubano David Morel, con la corona mundial en juego, privó también al antillano Julio César Lacluz del oro olímpico en los Juegos del 2012. Nada más y nada menos estamos hablando que el brasileño Yamaguchi Falcao, que es la nueva amenaza para Morel, campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo en las 168 libras. Este boxeador brasileño, pues tiene, nada, lo más interesante que tiene, bueno, que va a pelear con David Morel ahora y que también Falcao tomó el lugar del ghanés Senna Abeko, quien estaba programado inicialmente para enfrentar a David como parte de la cartelera del PPB, que tiene como pelea principal la de Yerbonta Davis contra Ryan García, y que acontecerá el sábado 22 de abril en T-Mobile Arena en Las Vegas.
Sí, esa arena, que es la arena de la compañía de teléfono, yo no sé cómo se las arregló para quitarle las grandes peleas a los casinos. Aquí vienen dos cosas, me vienen a la mente. O han tirado un dinero para adelante increíble y no les importa perder dinero, pero están anunciando su compañía. O los casinos, porque para que los casinos entregaran esas peleas, está raro. Esta es una de las peleas, la de Yerbonta Davis y Ryan García, que siempre decimos, tú sabes qué, ojalá que se enfrenten fulano y fulano, que están en este momento en el pináculo de su carrera. Y esta es una de ellas. Ahora bien, en mi opinión, en mi humilde opinión, esto es en papel. Yo no veo a García poder ganarle a Davis. Davis tiene claro, García tiene en el DNA una cosa que es muy importante, que es mexicano o descendiente mexicano, que aguantan golpes y son guapos. O sea, tumbarlo va a ser difícil. García tiene una mano extremadamente rápida, pero yo no veo en esta pelea, como digo, o no sé nada de boxeo, o soy un gen.
Tienes razón, tú te acuerdas cuando Argüello peleó contra Olivares, la paliza que Argüello le dio durante 14 rounds consecutivos, porque en aquel entonces los combates de verdad eran de 15 rounds, y lo tumbó en el último asalto y a duras penas, porque aguantó.
Cuando tú vas enfrente a un boxeador mexicano, tú tienes que saber que tienes que pelear los rounds que digan, porque a no ser que se lo lleven en una camilla, que son mucha sangre. Por eso es que Canelo Álvarez no ha gustado tanto en su tierra. Canelo Álvarez ha sido un producto de la televisión, buen boxeador, pero
el mexicano le gusta que sus boxeadores sean boxeadores de coraje.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la próxima sección, el Campeonato Mundial de Fórmula 1? Son 20 ramas del Campeonato Mundial de Fórmula 1, iban a ser 21, pero China puso muchas trabas con esto del COVID-19 todavía y decidieron no competir en Shanghái este año. La próxima competencia, la cuarta del Campeonato Mundial de Fórmula 1, se va a celebrar en el circuito urbano de Bakú, en la antigua República Soviética de Azerbaiyán, y va a ser a finales de este mes. Por ahora, Max Verstappen es el número uno con 69 puntos, el volante al frente de la competencia general. Su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, número dos con 54. Y la revelación y sorpresa, el veterano español Fernando Alonso es el número 45 con un Aston Martin en el tercero con 45 puntos. Luego está Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Lance Stroll y bueno, el resto de ustedes conocen cómo es la cosita. En la que respecta a las escuderías son las máquinas, las constructoras. Red Bull está de primera con 123 puntos. Increíble esa ventaja que tiene Red Bull. Ha ganado las tres carreras y ha terminado segundo y tercero en las otras dos que no ha ganado. El Aston Martin, otra revelación con 65 puntos. Mira tú cómo ha cambiado, Chambi, el mundo de las carrocerías. Que Aston Martin, el carro de James Bond, está por encima de Mercedes, de la Ferrari, de Alfa Romeo, o sea, y de la McLaren. ¿Tú puedes creer eso?
¿Será que es que están gastando más dinero en los equipos o se han conseguido alguien que haga mejores motores por la misma cantidad de dinero?
Los ingenieros. Aquí lo que vale son los ingenieros. ¿Cuánto le paga a la gente que sepa de motores?
Buen punto. Y si tú me dijeras, no, tiene un motor Rolls Royce, ok, yo por lo menos te puedo... Pero oye, Aston Martin es conocido por hacer los carritos esos de dos, pequeñitos, de dos asientos, que tú ves en las películas inglesas de los años 50 y 60. De cualquier manera, me le quito el sombrero al equipo de el Aston Martin y también a Fernando Alonso. Después de Azerbaiyán, adivinen ustedes dónde va el Campeonato Mundial de Fórmula 1, el 7 de mayo, aquí mismo a Miami.
Correcto.
Así, en un circuito, bueno, muy Miami que tenemos nosotros aquí, porque aquí no tenemos ni un circuito urbano, ni tenemos un circuito profesional.
Corremos en un estadio de fútbol.
Correcto.
En un estadio de fútbol que es también para centro de convenciones, que es centro de...
Así es.
Y luego, todo es un espejismo, porque lo vimos el año pasado, y esto, para felicitarlo, tienen lagunas, o sea, para demostrar que nosotros también, para ver que estamos en el océano, y tienen esto, pero...
Así es. Pero, música, maestro, damas y caballeros. Si nos quieren escribir nuestro correo electrónico, recibimos 4 correos anteayer. Nuestro correo electrónico, todo juntico, todo en minúscula, alduroysinguantes@gmail.com, alduroysinguantes@gmail.com. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy, por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Filadelfia contra Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.
Bueno, y en esta última sección para hablar de béisbol que tenemos siempre en el programa, yo siempre como que traigo algunas anécdotas para recordar hoy. Y una, la más interesante que pude hoy encontrar fue que un día como hoy, 18 de abril, pero del año 1923, es decir, exactamente hace 100 años, se abre por primera vez en la historia el Yankee Stadium, el viejo. El viejo, el donde jugó Babe Ruth. Casualmente, como dato curioso también, Babe Ruth hoy pegaba su primer cuadrangular en ese estadio, y entonces de esta forma como que habría una historia muy, muy interesante dentro de la historia de la franquicia de los Yankees de Nueva York, porque a partir de esta fecha y de este jonrón es que se construye lo que nosotros llamamos como hoy la casa de Babe Ruth. Hay que decir también como dato curioso de esta fecha es que por primera vez en la historia del béisbol ya se deja de decir parque de béisbol o campo de béisbol. A partir de hoy, a los terrenos de béisbol se le llaman estadio. Entonces ya por lo menos tenemos un término mucho más fuerte. Yo quisiera también como que hablar de algunos datos curiosos del Yankee Stadium, momentos gloriosos que hay dentro de la historia del béisbol que ocurrieron en este estadio.
No tenemos tiempo. Si vas a decir eso, no tenemos tiempo. Ah, porque...
No, pero bueno,
son miles.
Saqué algunos, pero bueno, miles. El que, al menos el que más yo siempre recuerdo, que es el gran discurso de Lou Gehrig, del hombre más afortunado. Quería hablar un poco de esto con su producción ya, Lou Gehrig en picada y su cuerpo fuera de forma. El gran pelotero de los Yankees, Lou Gehrig, removió su nombre del line-up de los Yankees el 2 de mayo de 1939, poniéndole fin a su carrera de Iron Man, de 2.130 juegos disputados de manera consecutiva. Este pelotero fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, mejor conocida hoy en día como la enfermedad de Lou Gehrig, el 19 de junio de 1939, en su 36 cumpleaños. Y poco después los Yankees anunciaron que Gehrig había optado por retirarse. El 14 de julio, el equipo le rindió homenaje al caballo de hierro en el Yankee Stadium. Y ante 61.808 fanáticos, vieron a un Lou Gehrig pronunciando uno de los discursos más grandes de la historia del béisbol y yo creo que también de la humanidad, porque no hay que ser pelotero ni deportista para poder sentir lo que este hombre quiso decir en él.
Yo me considero ser el hombre más afortunado dado de la tierra. Así es, en castellano, claro, él lo dijo en inglés. Un día como hoy nació en Pinar del Río, Cuba,
Chirino.
Borrego Álvarez.
Ah, Borrego.
Que murió aquí en Jayalía.
Rogelio
Hernández. Le decían Borrego Álvarez. Él también tuvo el apellido de su mamá, porque él nació Hernández.
Correcto. Así que... casado con una nicaragüense.
Mira la casualidad.
Hizo su gran carrera. Hombre, un poder tremendo. Desafortunadamente tuvo una lesión que le cortó la carrera.
Correcto. Así mismo.
Tremendamente.
Pero es bonito ver estas fechas de un día como hoy, porque te salen todos los peloteros latinoamericanos, cuándo nacieron, dónde nacieron. Bobby Castillo nació un día como hoy. Mira, la semana pasada nos tocó Pete Rose, para que tú veas. Así que, y también, yo siempre chequeo, también un día como hoy ha muerto un pelotero conocido como, justamente, pero no encuentro ningún famoso así que haya muerto entre los, mucho menos del Salón de la Fama. Y nos vamos con la última sección del día, que es la sección favorita de Mr. Moa, Hablando Pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Damas y caballeros, más tarde, una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas. Ya se está jugando un partido. Y me están diciendo que terminó otro encuentro. Los Tigres del Detroit vencieron 4-3 a los Guardianes de Cleveland. Lo ganó Lange, lo perdió Karniak. Todavía tienen que jugar el segundo partido de esa doble cartelera.
Me imagino que debe estar contento nuestro amigo sí.
Omar. Porque los Tigres ahora están 6-9. Y eso que comenzaron mal. Esta noche va a lanzar el 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, Clayton Kershaw, por los Dodgers de Los Ángeles contra los Mets y McGill. Vamos a ver si conoce. Ahí está, va a lanzar Stroman por los Cachorritos de Chicago contra los Atléticos. Schnell de los Padres va a lanzar contra los Bravos de Atlanta. Los Cerveceros contra los Marineros, los Piratas contra los Rockies. José Ureña todavía sigue lanzando. ¿Ustedes quieren saber la actividad que tiene este hombre? José Ureña tiene efectividad de 9.90, 0 y 2 este año, pero en su carrera profesional tiene efectividad de 6. Pero bueno, algo le ven, porque lo siguen firmando.
Algo le ven, sí.
Eso es increíble.
Mira, bueno, está en triple A o en doble A.
Sí. José Urquidi va a lanzar esta noche por los Astros, el mexicano contra los Azulejos de Toronto. Montgomery va por los Cardenales contra los Diamondbacks de Arizona. Suárez va por los Angelinos contra Schmidt en el Yankee Stadium a las 7:05. Mellizos contra Medias Rojas, Chris Sale en la lomita para el equipo de los Medias Rojas. Eovaldi, que conocemos muy, pero muy bien. Texas contra los Reales de Kansas City y Keller a las 7:40. Los Orioles de Baltimore contra los Nacionales. Gigantes contra Marlins. Wood versus Cabrera a las 6:40. Tampa Bay contra Cincinnati. Bradley contra Lodolo. Y ya comenzó el partido entre los Phillies y los Medias Blancas, el primero de una doble cartelera. Wheeler contra Lance Lynn. Y por último, los dos últimos partidos en la doble cartelera. Por Cleveland, Battenfield contra Rodríguez de los Tigres. Y Falter de Filadelfia contra Giolito de los Medias Blancas de Chicago.
Una cosa que no hemos hablado, todos estamos hablando de la cantidad de victorias que tiene el equipo de Tampa con 14, pero no hemos hablado de que el equipo de los Bravos de Atlanta tiene 13.
Correcto.
Y yo creo que ese equipo es sólido.
Sólido. Va cumpliendo con lo que tiene que hacer dentro del terreno. Interesante.
Bueno, sí, no, Atlanta, el mejor equipo de la Liga Nacional y segundo mejor de las mayores, y ten cuidado con los Bravos.
Otro equipo, Pepe, que gana todos los años y sigue drafteando buenos jugadores y firma buenos jugadores, porque si tú me dices, bueno, están, ahí tienes a Acuña, ahí tienes a Austin Riley, se le acaba de ir Darby Swansea, o sea, ellos saben buscar los peloteros.
Te sale más barato tener 10 buscatalentos, pagarle a cada uno $100,000 que firmara un Miguel Cabrera por 30 millones al año.
Eso es un buen tema para comentar.
Los escados, el hecho de que los escados van de un lado para el otro, para mí es absurdo.
Así es. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Pete Playoff Magazine Rodríguez, de JJ Chambi Campos, de José Valois y de Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. A continuación, Béisbol de las Grandes Ligas, por esta tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí